Paco, llévame al cine.
Ay, pero es que a ti solo te gustan las pelis de amor. Yo quiero ver alguna de acción, de tiros.
Bueno, venga, te dejo elegir hoy a ti. ¿Cuál quieres que veamos?
¿Sabes si esta es de tiros?
¿Mary Poppins, la versión del director? Sí, claro, si es la última de Van Damme.
Que no te engañen. Todos los estrenos, desde las pelis de tiros hasta las románticas, pasando por la Nouvelle Vague y el cine iraní, en nuestros
estrenos.
10 estrenos tenemos de nuevo en la cartelera española, y es que, bueno, pues parece que ha gustado esta cifra, el número 10, para estrenar películas. Tenemos, pues, de todo, desde los grandes taquillazos o previsibles grandes taquillazos con mucho número de copias, a películas más independientes, incluso pasando por Maradona o La Selva Africana. Empezamos con los coches, porque empezamos con Cars. Esta película que ya ni siquiera se han dignado a traducir, ya directamente se llama Cars. Es, pues bueno, del responsable de la saga de Toy Story, el ya famoso entre los aficionados al cine animación, John Lasseter. Él se encarga, junto al debutante Joe Grant, de esta película llamada Cars, ya hemos dicho, que es una colaboración entre Disney y Pixar, y que nos cuenta las aventuras de Rayo McQueen, un coche de carreras que recorre la ruta 66 para disputar el campeonato de la Copa Piston en California. La película, bueno, ha contado con pues la participación de dibujantes españoles como Rodrigo Blas, a quien ya entrevistamos hace tiempo en Radio Cine, y Carlos Baena para la creación de personajes, y también con la presencia del doblaje español de Fernando Alonso, Lorenzo Milá, Hilario Pino y Michael Schumacher, que ponen voz a algunos de los personajes de la película. Como curiosidad, uno de los coches que participan en la carrera es blanco, lleva el número 84 y tiene dibujada una manzana. Es un guiño a la compañía Apple, que fundó Steve Jobs y que era el propietario de Pixar hasta que este año decidió vender la compañía a Disney. En las voces originales tenemos a Owen Wilson, que participó en los Tenenbaum, por ejemplo, a Bonnie Hunt de La Milla Verde, a Cheech Marin de Spy Kids, o el veterano Paul Newman, que a los 82 años debuta como voz de dibujos animados, y de hecho pues es muy conocido por su afición a las carreras de coches. Junebug es pues quizás la película independiente, la película tipo Sundance por excelencia, y es donde se ha dado a conocer la actriz estadounidense de origen italiano Amy Adams, que es uno de los nombres que más suenan en Hollywood últimamente gracias a esta película, que le proporcionó un premio especial en el jurado de Sundance en 2005, un Independent Spirit Award, una nominación al Oscar en la categoría Mejor Actriz Secundaria. Y bueno, pues esta chica la verdad que se ha hecho bastante reconocida ya a los 30-31 años. ¿De qué trata? Pues bueno, nos cuenta el difícil encuentro entre Madeleine y la familia de su marido en esta película, que es la ópera prima de Phil Morrison. Se rodó en 2004 y está protagonizada por Alessandro Nivola, Embeth Davids y, ya decimos, Amy Adams. Resulta que Madeleine es una marchante de arte independiente recientemente casada, y ella emprende un viaje a Chicago, de Chicago a Carolina del Norte, para contratar a un excéntrico pintor local para su galería, un tal George, que decide acompañarla para presentársela a su peculiar familia. Solo Ashley, la cuñada, acepta a Madeleine de inmediato, tratándola como si de su hermana se tratara, pero el resto de la familia no lo supondrá nada fácil. Como curiosidad, os diremos que la actriz Embeth Davids se incorpora al proyecto a ultimísima hora. De hecho, llegó al set de rodaje Carolina del Norte solo un día antes de que comenzara la filmación. Caramba, lo que es estar ahí justito para que empezara el proyecto. People es una película protagonizada por Rupert Everett, José García y Ornella Muti, que dirige Fabien Onteniente y que ha escrito él también, y por la que aparece también Rosy de Palma. Es una película del año 2004, y en la cual un tal Charles de Poulignac es el gran príncipe de la jet set parisina, pero un desafortunado accidente le convierte en el hazme reír de todo París. Acude a su primo Arthus, convertido en hermano misionero en la parroquia Saint-François de Pauvres, y le aconseja tomar la ruta de Ibiza, dominio reservado al rey de los modernos de todo el planeta, John. En fin, ese es el argumento. Es una secuela de Jet Set, que es una película que firmó el mismo director en el año 2000 y la que recupera algunos de los personajes. Tenemos más películas, porque nos encontramos, por ejemplo, con Delitos Menores, que es la primera película del protagonista de Expediente X, de David Duchovny, que asegura que escribió el guion en tan solo 6 días. Él es director, guionista y también actor protagonista, junto con Robin Williams, Téa Leoni y Anton Yelchin. Nos habla de que Tom es un adolescente que vive con su madre soltera en el Greenwich Village neoyorquino de principios de los 70 y pasa el tiempo con su mejor amigo, Papas, que es un conserje de instituto, el conserje del instituto. Ya convertido en adulto, Tom busca las claves de su pasado y la relación secreta que mantuvo con una mujer misteriosa que se hallaba encarcelada en una prisión para mujeres cerca de su barrio. En fin, ahí queda todo. La película se ha estrenado casi de todo el mundo directamente en DVD y parece que ha recibido malas críticas en Estados Unidos. Pero bueno, aquí ya llega el verano y ya tenemos la oportunidad de verla en cine. Al que tenemos la oportunidad de ver de nuevo en cine es a Roberto Benigni. Se habla de que es la película que sigue a La vida es bella y demás, pero no, señores. Roberto Benigni tuvo un fracaso gordísimo con su película sobre Pinocho, que en Estados Unidos se estrenó en cine, pero en otros sitios yo creo que fue casi directamente a DVD. Y ahora pues vuelve un poco al esquema de La vida es bella con esta película que protagoniza y dirige y ha coescrito también junto con Vincenzo Cerami. Él, en la que aparecen también Jean Reno, Nicoletta Bracci, o sea su mujer, y Tom Waits. ¿Y cómo se llama la película? El tigre y la nieve. En El tigre y la nieve, pues es una drama, digamos, en este caso, ambientado en Irak, y nos cuenta que, vamos, un drama cómico, siendo como niño, ¿no? Y nos cuenta que, bueno, Atilio es un poeta y profesor universitario en Roma a principios de 2003, cuando no ha empezado todavía la guerra. Él vive encerrado en su torre de marfil, ha publicado recientemente su última colección de poemas, El tigre y la nieve, que ha tenido buena acogida, y por las noches sueña con Vittoria, una mujer con la que se desea casar. Pero en la vida real ella no quiere saber nada de él. Es una comedia romántica, no es una película ideológica, según su director. Muchas películas tratan de hablar a la cabeza, los documentales, dice él, y tienen un punto de vista poderoso. Este filme le habla al corazón. 35 millones de dólares de presupuesto. De momento no tiene garantizada la distribución en Estados Unidos, en parte porque ha sido acusada de antiamericanismo. Más películas tenemos y estamos con los managers, en este caso con acento en la A, porque estamos en España, a pesar de que sería managers, porque es con G. Con guión de Miguel Ángel Fernández, Joaquín Gorriz y Fernando Guillén Cuervo, está dirigida por Fernando Guillén Cuervo, que en este caso no aparece como protagonista, sino que ha dejado paso a Manuel Tallafé, Enrique Villén, estupendos actores, Enrique Villén la verdad que cada día lo hace mejor, impresionante, ¿eh? Y Fran Perea y Paco León. También como secundarios aparecen por allí Manuel Manquiña, Sancho Gracia, María Jiménez, Alex O'Doherty, Florinda Chico e incluso Lauren Postigo. Maca y Rena son dos cuarentones sin oficio ni beneficio que quieren triunfar en la vida convirtiéndose en managers o managers de dos jóvenes que son Pipo y David, a los que pronto convierten en los reyes del King. Actúan en tabernas, bingos, antros de perdición y conocen a La Rota, que es una folclórica retirada y oscura que les arregla una gira por el sur. El sueño del éxito se transforma en una pesadilla habitada por clones de Tom Jones, estrellas del porno, árabes iluminados, marines psicopáticos, animadoras golosas, concejales corruptos e incluso alienígenas. Según su director, Fernando Guillén Cuervo, que debutaron en solitario tras codirigir Año Mariano junto con Carre Lejalde, la historia es fiel heredera de la picaresca española, que también parte de un entorno social marcado por la necesidad y siempre cargada de soterrada crítica, humor punzante y épicos viajes tragicómicos. Esto es lo que nos dice Guillén Cuervo. Y para el verano lo que nos proponen los directores Arnaud Larrieux y Jean-Marie Larrieux, o Larrieux, son los dos, Larrieux o Larrieux, como se digan, pero los dos son hermanos, son Larrieux, es pintar o hacer el amor. Cada uno puede decir un poco lo que prefiera. Película protagonizada por Sabine Azeman, Daniel Otil, Amira Casar y el español Sergio López, que ya pues también aprovechado y también establecido está dentro del cine francés. En este caso, esta película, que fue una de las proyectadas en la sección oficial del Festival de Cannes del 2005, se recogen las vivencias inéditas de la pareja protagonista cuando deciden irse a vivir a un pequeño pueblo al pie de las montañas. Ellos son William y Madeleine, y bueno, hace mucho que se casaron, siguen siéndose fieles, están enamorados y una vida tranquila, pero durante un paseo por las colinas cercanas, Madeleine coloca el caballete en un prado para pintar una puesta de sol y allí conoce a Dan, el alcalde del pueblo, que es un hombre culto, es ciego. Hay una casa en un extremo del prado, está en venta y Adán se la enseña. Es un auténtico flechazo, William y Madeleine la compran inmediatamente. Y a partir de ahí, ya sabéis qué opciones hay. El director, bueno, uno de los directores, se llama Guy Larrieux, dice que escoger a Sergi y a Mira fue como escoger a los actores franceses más extranjeros, o dos extranjeros muy franceses, vienen de otra parte, son dos personas familiares y desconocidas, según su hermano Arnaud. O sea, que no saben si son franceses, españoles, franceses, o qué, por dónde andan. Y lo que sí sabe Javier Vázquez es cómo, en este caso, en vez de hacer el amor, es lo que él está haciendo es amando a Maradona, porque es un documental que se titula así, Amando a Maradona, que recrea la vida del futbolista argentino desde la isla de Cuba, su trayectoria personal y profesional, cómo pasa todo la cámara, cómo lo repasa todo la cámara de Vázquez. Es una coproducción entre Argentina y Nueva Zelanda que retrata a Maradona a través de la pasión que despierta en todos los rincones del mundo y los millones de miradores que en muchos casos solo tienen en común su admiración por el jugador. Maradona, que luego dicen que va a ser el seleccionador de Argentina. Habrá que ver. El cineasta austriaco Michael Glauwager ha hecho un documental que se llama Working Man's Death, que nos habla sobre el duro trabajo de cinco grupos de obreros que viven en distintas partes de un planeta cada vez más dependiente de las nuevas tecnologías. Es una película, en este caso distribuida con solamente pues cuatro copias, o sea, hay poquitas copias, pero oye, puede ser interesante, distribuida por Sagrera TV, y en el que bueno, vemos trabajadores de la industria metalúrgica de China, mineros ucranianos, recolectores de azufre en Indonesia, empleados de un matadero de Nigeria y de un desguace en Pakistán, dentro de esta coproducción germano-austríaca. Y todavía tenemos más películas. ¿Tenemos más películas? Pues sí que tenemos más películas, porque tenemos una más que, ojo, hay poca gente que se haga eco de ella, pero nosotros hemos buscado y rebuscado y nos hemos encontrado con The White Diamond. The White Diamond es una película, un documental dirigido por Werner Herzog, que contó con la colaboración de Rudolf Herzog en la producción y en el guión. Diréis, uy, estos tienen algo que ver, ¿no? Pues sí, es Rudolf Herzog, es hijo de Werner Herzog y de Martie Grohmann. Que Martie Grohmann es la mujer de Werner Herzog y que ha sido actriz esporádica y coproductora de algunas de sus películas. Ha hecho poquito esta mujer. Nos tenemos aquí bien informados, ¿eh? Rudolf Herzog, por cierto, nació en 1973. Pues, ¿en qué metió este Rudolf a su padre? Pues en un lío impresionante, porque le dijo, mira, va, vamos a hacer aquí una película, un documental, tú últimamente estás de documentales, y lo que vamos a hacer es atravesar por el aire la selva. Básicamente nos vamos a ir ahí por África con un hombre que es el doctor Graham Dorrington, y en el gigante Kaitier van a un viaje a las gigantescas cataratas Kaitier en el corazón de la Guyana, francesa. Ah, bueno, pues no estamos hablando entonces de África, hijo mío. Le diría, papá Werner, ¿no? Tú no sabes que la Guyana no está en África. Ah, papá, lo siento. Bueno, pues estas conversaciones que tuvieron, ¿no? Y entonces, bueno, el padre le diría, bueno, ¿y qué garantías nos ofrece este hombre? Pues mira, hace 12 años, una expedición similar, pues terminó con la muerte de un amigo de este Dorrington, Dieter Plage. O sea, que vamos a ir en un aparato pues absolutamente innovador, a base de algo así como una cosa de helio o algo esto. Seguramente el hijo estaba más dispuesto, ¿no? Y más preparado para decirle esto. Y bueno, pues hay peligros, pero el paisaje puede ser hermoso y te puede salir un documental del cual la gente hable muy bien, ¿no? Y entonces, pues Werner Herzog accedió y en el 2004 hizo este documental, que ahora se distribuye con dos copias en los cines Verdi, tanto de Madrid y de Barcelona, pero que, bueno, nosotros contamos que existe porque además, oye, después de haber visto Bill Lyman, que es muy bueno, yo creo que este tiene bastante buena pinta. Y estos son todos los estrenos de esta semana, por hoy en España. Os los hemos contado, como siempre, en Radio Cine, y esperamos, por supuesto, vuestros comentarios al email de siempre, radiocine@radiocine.org. Os ha hablado Antonio Peláez. Hasta la próxima.
Es el turno para Fernando y María Luisa por 20.000 céntimos de euro. ¿A qué película pertenece la siguiente música? ¡Tiempo!
Star Trek.
¿La Pantera Rosa?
No, La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿La Profecía, esa de miedo?
No, es la del Libro de la Selva.
¿Solo en casa?
La Apolo 13.
La de Titanic de la Celine Dion que canta él.
Esta es la de la Princesa Mononoke.
Encuentras la tercera fase.
Roqueter, si está clarísimo, Roqueter.
No, que se le da de mis ojos, esa.
¡Ay!
Si quieres saberlo todo sobre música de cine, no te pierdas BSO. Los miércoles a las 12 de la noche en Radio Cine Música.
¡Esa! ¡Sí, ya lo sabía!